parecía casi como loca. Vamos a chocar. Y saco mis pantalones sin apuro. Y trago y había algo puro. Me quemó con la luz de un super flash. Y algo extraño comenzó a sudar. Y tan pronto desapareció este mundo. Y así fue como me fui del mundo. Sentí placer igual, pero la verdad es que ya ven. Esta noche en cualquier lugar, las luces de su coche salen a bailar. Tengo una lengua sin cordura perfecta para bailar y endulzarle la oreja al que se deje engatusar. Una vez que aprieto ya no puedo soltar. Quería que sea distinto, te lo debo confesar, pero no voy a lograr hacer las paces con mi instinto. Y el placer al que te insisto me lo voy a cobrar. Me insisto, es que ya te lo advertí, es que tengo un embrujo navegando en mí. Que quiere romper mi piel, algo que le gusta herir. Y cuando nos hagamos uno no te va a dejar ir. Hay un acuerdo de brujas en Gibraltar.
Bueno, casi que nuestro operador Tiago Moyano no lo pudo hacer mejor porque puso esta balada para Dona Elena. La balada de Dona Elena, así se llama, es uno de los temas canónicos de aquel disco que fue El Amor Después del Amor. En este caso, Fito, nada más ni nada menos que llamó a vos y a Catriel para acompañarlo en esta versión nueva. Y estamos, esta es una entrevista preelectoral, pero vamos a empezar hablando de Fito Páez. Estamos con la actual vicegobernadora, candidata, primera candidata a diputada provincial por la lista Unidad Ciudadana, Alejandra Rodenas, a quien muchísimo le agradecemos que haya venido hasta la radio para poder hablar de propuestas y de qué implica ir hoy a la, poder ir a la Cámara de Diputados. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Sonia, ¿cómo estás? Qué lindo recibimiento con esta música que tanto tiene que ver con mi vida.
Claro,
porque con nuestra historia familiar.
Y prácticamente han crecido con Fito Páez.
Sí, sí, obviamente, y desde muy chicos, sobre todo Jorge, después yo, y después, bueno, la familia y la construcción de un vínculo afectivo de estos que son inoxidables, ¿no? Y que pasaron por tantas historias y tantos momentos difíciles y hermosos y gloriosos. Y justamente los 30 años de El Amor Después del Amor están asignados porque, bueno, en ese momento Jorge era ingeniero de sonido de Fito.
Jorge Lionch, tu compañero.
Exactamente, mi pareja, mi marido. Para decir la verdad que estoy casada con Libreto, o sea que vamos a ponerle el título que tiene. Pero además en ese momento yo estaba embarazada de Isidro, que ahora tiene 30 años, con lo cual, bueno, él nació en el medio de esa gira. Tengo fotos de esa gira con la panza y toda la historia. Y cuando fueron ahora los 30 años, que fuimos obviamente a Vélez, fui con Isidro y fue muy emocionante, porque era como ver la película de la vida de uno, ¿no?
Totalmente.
Contada y cantada por un grande y por un amigo realmente.
Y nos ha pasado a quienes no somos amigos de Fito.
Porque te leí una crónica preciosa tuya sobre lo que te pasó cuando viste la serie.
Claro, incluso es la película de la vida de miles y de cientos de miles, sí. Pero bueno, en tu caso es la película de una vida muy cercana, de una vida compartida.
Y viste que pasó, esto lo charlaba ayer en otro con un colega tuyo, digo que mucha gente empezó y que bueno, que yo estoy, que no estoy, digo, ay, pero por favor, o sea, nadie puede. Donde está realmente la narrativa de los 30 años es en el libro.
Claro.
Pero después en la plataforma tuvo que hacer recortes y todo eso. Pero lo más importante no es verse, es que te puedas ver colectivamente, ¿no? Como sujeto colectivo de una época.
Y eso es algo que pasó. Bueno, voy a empezar entonces a ver por ahí, porque estamos ante una disyuntiva. Yo conozco de tu militancia muy temprana, a mediados de los 80, en el comienzo de esta democracia recuperada. Y hoy hay algo de eso que prometió aquella democracia, que no terminó de cumplir, la verdad, no lo ha cumplido, que está en juego, ¿no? Está en juego en estas elecciones nacionales y también provinciales.
Está en juego porque, a ver, fue el paradigma que nos unió a todos y a todas en aquellos 80. Yo ingresé justamente en ese momento, en la 82, 83, a la universidad. Busqué, como tantas veces conté, la mesita de la JUP, porque era la mesita que tenía que ver con mi historia personal, con la historia de mis hermanos mayores, de mis primos, con la historia del primer peronismo de mi viejo, que no era, digamos, no tenía mucho que ver con eso que había ocurrido en los 70, pero era el primer anclaje del movimiento nacional. Y la verdad que creo que ese valor de la recuperación de la democracia que nosotros hoy le seguimos dando, una profundidad, un anclaje y una hondura, hay quienes lo ponen en crisis. Y a mí me parece terrible. Y lo ponen en crisis desde un paradigma que me parece insostenible, Sonia, que es el negacionismo. O sea, negar lo que ocurrió en el país, en la dictadura, negar, bastardear, o en todo caso banalizar lo que fue el terrorismo de Estado, a mí me parece una de las cosas más terribles, porque es el lugar donde se sitúan luego, o donde se han situado cíclicamente en la historia de nuestro país, para poner en crisis las otras grandes conquistas, la que tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación pública, el derecho a la seguridad, el derecho previsional, el derecho laboral. Todo se pone en crisis cuando se pone en crisis la democracia tal cual la concebimos nosotros en estos 40 años, que era una democracia que no era solamente formal, que no es solamente ir a votar y poner el voto cada 4 años, cada 2 años, como fuere, sino que es una democracia con sustento, con profundidad, con un Estado que implique un Estado presente, que se haga cargo de las problemáticas sociales. Y bueno, el gran dilema que tuvimos en el 2019, recibir un país profundamente endeudado con una democracia hackeada. El endeudamiento hackea la democracia, porque el endeudamiento te ata de pies y manos frente a las posibilidades soberanas de decidir nuestro destino. Y esto es así, ¿no?
Fuiste diputada nacional. Uh-huh. En un momento, si no estoy confundida, durante el macrismo te tocó
tal cual, sí. Ser diputada. Yo renuncié al Poder Judicial ahí en el 2017 y me postulé y, bueno, ingresé en el 2018.
Y también, digo, durante estos 4 años que sos vicegobernadora todavía, estás en otro de las legislaturas, en el Senado, presidiendo la lógica legislativa. Digamos, ¿cuánto tiene que ver con la posibilidad de ejercer un poder real?
Ahí tenés, qué buena pregunta, Sonia. Yo me sentí muy muy libre en la Cámara de Diputados de la Nación, porque armamos un interbloque, obviamente, con el Frente para la Victoria. En ese momento lo presidía Agustín Rossi, un gran dirigente de la política argentina y de nuestra provincia, y realmente me sentí muy libre porque además las discusiones que se dieron, que fueron discusiones de resistencia, ¿no? Pensemos lo que pretendía. Primero, la petición inclaudicable de que el acuerdo con el fondo pasara por la legislatura para poder mirar esa letra chica que no se pudo ver, que es un poco la letra chica, diríamos, de lo que significó la entrega de nuestra soberanía y de la manera que se hipotecó.
Que no pasó por el Congreso.
No pasó por el Congreso. Esto es muy importante que la audiencia lo sepa. Y por otro lado también la resistencia en ese momento, lo que fue el intento de reforma previsional. Ahí nosotros plantamos bandera y creo que fue interesante porque se empezó a gestar eso que en el 2017-2018, que después fue la gran mayoría que nos permitió recuperar la provincia en el 2019 y recuperar el país también, yo te diría de las garras, voy a usar un término duro, a mí la palabra enemigo no me gusta, pero de las garras de quienes pretenden una restauración neoliberal en la Argentina con las características que tiene la restauración neoliberal en la Argentina. Después, ya siendo vicegobernadora electa, te voy a decir que yo no soy senadora, presido un cuerpo. Entonces, me siento a veces. La condición de vice es difícil, no es una condición sencilla, porque no compartís las decisiones del Ejecutivo, porque no sos parte del Ejecutivo, o sea, las decisiones ejecutivas las toma la cabeza del Ejecutivo y sus ministros, y por otro lado tampoco votás, salvo en caso de empate. Con lo cual quedé en una situación de búsqueda permanente del equilibrio, cosa que creo es un don que traigo de otro momento de mi vida, que era cuando fui jueza, que me tocó sopesar, evaluar, ser equilibrada y en todo caso tener cierta templanza, Pero bueno, ya me había ido del Poder Judicial, ya me gustaba mucho más la acción definitiva. Con lo cual, esta búsqueda de ser diputada provincial tiene que ver con, para mí, agendas pendientes, normativas, legislativas que tiene la provincia y que no las hemos podido saldar. Saldamos una, que fue la ley de paridad, gracias a la fortaleza del movimiento de mujeres, a las mujeres que obviamente me precedieron y que nos acompañamos entre todas para un día plantarnos y decir, bueno, tiene que salir la ley de paridad para que esos hombres que están en la legislatura comprendiesen finalmente que había que dar una ley de paridad de buena calidad. Y hay otras pendientes.
En el Senado especialmente, porque es de 19, bueno, vos sos la vicegobernadora, por ende no estás contada en esos 19, no. Pero hay solamente una mujer más vos, o sea, sobre 22.
Sí, y con una cosa, mira, te voy a contar una anécdota, la placa del ingreso a mi despacho dice vicegobernador. Entonces, un día empezamos a trabajar este tema de las palabras y de los nombres y de las denominaciones, que hay una cuestión filosófica detrás de cómo se denomina a un espacio físico. Y eso que hubo dos vicegobernadoras antes que yo, muy buenas vicegobernadoras claramente, pero bueno, no, a lo mejor no repararon en eso. Y yo que vengo más entrenada de la universidad, de esta cuestión de las semánticas y de lo que las palabras dicen y lo que ocultan, y digo, bueno, tenemos que cambiar esta placa. Hice un evento para cambiar la placa y la verdad que había muy pocos acompañándome. Pero bueno, hay cosas que pudimos hacer, hay cosas en las que pudimos avanzar. Transparentamos el uso de los fondos del Senado, con lo cual hace ya 3 años que vengo presentando informes de gestión, que para mí es muy importante que la gente sepa, en esta idea de transparencia y de gobierno abierto, que se hacen con los fondos públicos. Me encantaría que ocurriese también eso luego en la Cámara de Diputados, si me toca ser parte. Y creo que tenemos deudas. Hay una deuda que vos sabés que para mí es central, que es la de la Ley de Educación Sexual Integral.
Es una deuda que además hace pocos días, ayer, los candidatos a gobernador o gobernadora, intendente o intendenta, fueron convocados a firmar un compromiso. Un entiendo que el candidato a gobernador con el que vos vas, que es Marcos Clery, lo firmó.
Totalmente.
Ahí también es necesaria voluntad política, porque los consensos legislativos, cuando hay voluntad política, llegan de alguna manera.
Mira, llegan porque si vos te comprometiste, lo tenés que cumplir. Y en ese sentido, con Marcos lo venimos hablando. Quiero aclararle a la audiencia que yo encabezo una lista de diputados provinciales por Unidad Ciudadana, donde Marcos Clery va de precandidato a gobernador y Alejandro Abey de vice, con lo cual Alejandra es una mujer muy, muy, muy abierta en estos temas, claramente. Ayer justamente estuvimos en un encuentro de mujeres en Santa Fe y lo que te piden las chicas es, porque a ver, para aclarar, hay una ley de educación sexual integral nacional que incluso la provincia no adhirió, pero es una ley que
obliga.
Que se aplican las escuelas, te diría con tibieza, porque cuando yo he recorrido mucho las escuelas, Sonia, porque nosotros tenemos un programa de fortalecimiento y a mí me gustó mucho dar vueltas, estar con los chicos, preguntar, viste, lo chiquito, qué se necesita, lo más elemental, y he recorrido las escuelas públicas, incluso las confesionales privadas de gente donde acuden personas de menores ingresos para asistir, para acompañar, y en todos lados aparece esta idea de la necesidad de una ley de educación sexual integral. En una provincia como la nuestra, y esto lo quiero decir con claridad, sé que la radio se escucha en toda la provincia, es muy importante que escuchemos a todas las voces. Porque, viste, hay incluso hasta, yo creo, ¿no? Hay como malas interpretaciones con respecto a qué significa la ideología de género. La gente habla, hay determinadas personas que hablan de ideología de género sin saber qué significa en definitiva eso, pensando que la ideología de género es un adoctrinamiento y en realidad no lo es. Es simplemente poner al género como un lugar de discusión, digamos, como un esquema de discusión. Y bueno, nada, y me parece que hay que escuchar a todos los sectores y tratar de hacerlo más amplios para que la ley salga, básicamente, para que salga.
Es interesante, a mí me parece que la ley de educación sexual integral es interesante. También me parece que la gran deuda desde las legislaturas, por eso te preguntaba por los límites, ¿no? Las legislaturas, ahora hay precandidaturas, después se arman las listas legislativas definitivas de acuerdo a cómo salgan las elecciones. Desde las legislaturas se puede hacer mucho, de todos modos, por ejemplo, hoy tenemos una situación en la Secretaría de Niñez donde hay muchos problemas en la atención a niñas y niños vulnerables. ¿Qué harías vos como legisladora con eso, por ejemplo?
Mira, yo siempre parto de esta base. la sociedad percibe, hoy la sociedad tiene un enojo con la política y un enojo por ciertos aspectos del contrato electoral uh-huh. que no han sido cumplidos. Ni hablemos del tema seguridad, uh-huh. que es uno de los temas que nos atraviesa y mucho.
El tema, sí.
El tema, diríamos. Pero en estas otras cuestiones, que son, vos me mencionás algo muy pequeño, pero que es muy grande al mismo tiempo.
Grande.
Muy grande al mismo tiempo. Es pequeño porque pareciera que en ese nicho ingresa un sector de la sociedad que no representa a las grandes mayorías. Sin embargo, es un problema que representa el dolor y el sufrimiento de muchas familias que no tienen respuestas por parte del Estado. Entonces, ¿qué pasa con las leyes, con las normativas? ¿Por qué uno apunta a la solvencia de los poderes legislativos? Porque cuando vos convertís algo en ley, lo convertís en una política de Estado. Y no hay quien lo pueda cambiar ni modificar. Ayer le decía a unos colegas jóvenes tuyos, uh-huh. digo, chicos, ¿ustedes ponen en duda la ley de educación? ¿Ponen en duda uh-huh. el acceso a la salud? ¿Ponen en duda la jubilación de sus abuelos? No. Bueno, entonces, ¿por qué están comprando, ¿no? Esto es una metáfora. ¿Por qué están, de alguna manera, solventando o adhiriendo a un discurso de la antipolítica, de la banalización de la política, como puede ser el discurso de Milei, o están bancando esta restauración neoliberal que habla de que estamos en un Estado demasiado grande e ineficaz? Que tengamos que hacer correcciones no quiere decir que no tengamos que seguir sosteniendo al Estado.
Claro.
Sostener al Estado, sostener las políticas públicas, se hace siempre a través de leyes. Entonces vos me preguntás sobre la política específica de un determinado sector de digamos que corresponde al Ministerio de Desarrollo, y yo te digo, bueno, lo que tenemos que tener es una normativa fuerte, anclada, transversal y que se sostenga.
Incluso yo te sumaría como bueno, periodista muy interesada en estos temas, sí. también una legislatura fuerte para convocar al funcionario o a la funcionaria que no está cumpliendo la ley.
Totalmente.
E interpelarla, que es sí. algo que se hace, pero se conoce menos.
Mira, en el Senado ha habido muchas interpelaciones, uh-huh. Incluso del propio sector al que uh-huh. nosotros representamos, para ver, porque vos fíjate, en pandemia Sonia fue terrible, o sea, administrar la pandemia ni te cuento. A mí uh-huh. me tocó coordinar los comités departamentales de crisis, y yo te digo que fueron 2 años y medio de mi vida en los que algunos me preguntan, ¿dónde estabas vos? Y yo estaba haciendo lo que había que hacer, no estaba en la tele, estaba coordinando una provincia, 19 departamentos de una provincia muy claro. compleja, donde había circulación comunitaria, en otros lados no la había, donde faltaban respiradores, donde faltaban alimentos, o sea, fue brava la situación. No es una excusa esto, pero fue brava la situación.
No, todo lo contrario, es visibilizar cosas que a veces se hacen y no se conocen.
Y que uno por ahí a lo mejor hasta por pudor no lo salió a contar porque era nuestra obligación hacerlo. Y como presidenta del Senado, coordinar esos comités departamentales en una provincia, vuelvo a repetir, tan diversa como la nuestra, con necesidades tan disímiles, la verdad que fue una tarea fuerte, y una tarea que hicimos en coordinación con el área de educación, con el área de salud, pero que para mí fue muy interesante. Fue, te diría, terminar de entender, uno cuando recorre la provincia en campaña, o cuando uh-huh. En los buenos tiempos son lindos para todos, uh-huh. pero fue terminar de ver el lado B, el lado oscuro de la provincia, lo que faltaba, lo que faltaba, que es mucho.
Que es muchísimo. Hablaste de seguridad, es de lo que preguntan todos los periodistas y uh-huh. todas las periodistas, pero yo lo que te quiero preguntar, porque existe, creo que todavía no perdió estado parlamentario, una ley de reforma policial sí. en la Cámara de Diputados, nunca salió de diputados, nunca fue aprobada. ¿Cómo la votarías vos? No te va a tocar porque va a perder estado parlamentario, no. pero ¿cómo la votarías?
Mira, más que a mí ese conjunto de leyes, yo creo que hay que dar una discusión legislativa por esto mismo que te decía antes, porque cuál es el piso normativo, pero yo le daría una vuelta de tuerca o le daría una vuelta más a la convocatoria. Uh-huh. Yo creo que nosotros tenemos que discutir un programa de seguridad. No leyes, porque las leyes no son malas las que están en discusión. Al contrario, son uh-huh. buenas leyes. Son buenas leyes que tienen que ver con la reestructuración del organigrama policial, del rol del servicio penitenciario, de cómo llega el Estado a distintos sectores por vía de programas individuales. Pero a mí me parece que tenemos que lograr, a ver, Sonia, si podemos lograr entre todos los sectores políticos un acuerdo. Porque, a ver, nosotros nos conocemos de hace muchos uh-huh. años. Yo fui jueza penal muchos años en la ciudad de Rosario. Me hago cargo de las cosas que pude hacer uh-huh. y de las que no pude hacer, porque convengamos que al Poder Judicial también le cabe un rol en ese uh-huh. programa. Y vos sabés que no fue fácil en aquel momento producir las detenciones que se produjeron, preparar los juicios de los canteros para que luego fuesen condenados, avanzar sobre algunas bandas narcocriminales hasta donde se pudo, porque después siguieron las investigaciones, por suerte uh-huh. hay investigaciones que están en trámite, pero en aquel momento lo que uno notaba era que el poder, la justicia federal iba por un lado, la justicia provincial iba por otro, que el Ejecutivo va por un lado y que el diálogo con el Poder Judicial y el Poder Legislativo no existía. Uh-huh. Y estabas ahí solo con tu decisión, con tu caso. Acordate cuando fue el cierre de los prostíbulos, uh-huh. ¿no? Cuando tuvimos que aplicar la ley de trata. Yo me sentí muy sola de hacerlo. Fue, digamos, la oportunidad histórica de mi vida de llevar mis convicciones feministas a una decisión que me costó muchas críticas uh-huh. en su momento, porque había que combatir el proxenetismo en la ciudad de Rosario, que es lo que me tocó hacer. Obviamente que no lo pudimos hacer en su totalidad, pero contribuimos a que se pusiera en discusión esta cuestión.
Con un caso muy testigo como fue La Rosa.
Bueno, un caso La Rosa y un tema virtual, ¿te acordás?
Sí, de supergatitas.com.
Entonces, ¿qué pasaba? Y luego, porque yo en ese momento estaba en el Poder Judicial y estaba enseñando estas cosas en la universidad. Después pasé por el Legislativo Nacional y después en este rol tan sui generis en el Ejecutivo. Sui generis digo porque no tomo decisiones ejecutivas. Lo que siento y lo que pienso y a lo que exhorto es que ese es el programa de seguridad es lo que tenemos que discutir. Y cuando hablamos de programa, no es, viste, esto porque a veces dicen, pero lo estás diciendo ahora. No, yo lo he dicho todo el tiempo, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo.
No, lo que suele decirse, que también se le dice a la vicepresidenta, es, sos parte de un gobierno, ¿por qué no se hizo eso que querés que se diga?
Bueno, no se hizo claramente porque no tuve la posibilidad de que esto se ejecutara, uh-huh. pero ahora en la posibilidad, incluso porque yo creo que si se da la mixtura que se va a dar de ingreso de mujeres, gracias a la ley de paridad, uh-huh. mujeres muy potentes, muy comprometidas con las cuestiones de género, que implican también una discusión dentro de las cuestiones de seguridad, yo creo que es el tema que vamos a tener que discutir. Ahora, el tema es desde qué lugar ideológico lo discutimos. Y ahí yo tengo un límite. O sea, si el tema es generar condiciones de mano dura, condiciones de un Estado que reprima, de alguna manera poner sobre la mesa las soluciones mágicas que vimos hace muy poquito en Jujuy, que a mí me asustan y mucho, me sí, preocupan más que asustarme.
Mágicas son tenebrosas.
Son tenebrosas porque es correr al Estado o corren al Estado o lo ponen al Estado para reprimir. Son verdaderos laboratorios de represión. Uh-huh. De represión de los movimientos sociales, de los pueblos aborígenes. Yo en esto lo tengo clarísimo. O sea, ¿qué significa un programa integral? Un programa integral no significa un programa donde el Estado reprima ni sancione y condene sin fundamento, sino que sea un verdadero programa de respeto del Estado de Derecho. Y volvemos al inicio de la nota, ¿no? A esto de la democracia. Volvamos a poner en valor esto que hoy está, a lo mejor, perdiendo el sentido que tuvo en los 80, lo tenemos que volver a poner en valor, porque esas escenas que vimos hace apenas una semana en Jujuy son escenas que asustan y preocupan. Entonces, que el árbol no nos tape el bosque, que el restablecimiento de cierta normalidad que los rosarinos nos están pidiendo, que los santafesinos y las santafesinas nos están pidiendo, no sea a como de lugar, sea con un Estado que llegue a donde tiene que llegar y con un programa de diálogo entre todos los sectores. Esto no lo arregla un gobierno, Sonia. Esto no se arregla ni en uno, ni en dos, ni tampoco echando culpas sobre quién fue, quién empezó, cuándo empezó, ponerle fecha de inicio. Las tramas narcocriminales tienen una historia y son estructurales, lamentablemente.
Y hace falta una presencia estatal que va mucho más allá de las fuerzas de seguridad.
Totalmente.
Pero también hacen falta fuerzas de seguridad saneadas.
Mira, fuerzas de seguridad saneadas, yo me sumo al reclamo de las fuerzas federales. Uh-huh. ¿Sabes por qué me sumo? Porque el proceso del 2014, yo lo viví siendo jueza y se sintió el amesetamiento de la curva. O sea, cuando en un país, una zona como la nuestra, está atravesada por una conflictiva con mayor intensidad, el poder central no puede mirar para otro lado. Tiene que acompañar. esas dificultades. Lo mismo pasa con cualquier otra catástrofe o con cualquier otra situación que nos ha atravesado. Mira lo que pasó con la sequía. Hubo que asistir a las provincias que estaban atravesadas por la sequía. Entonces el Poder Central tiene una obligación y también, te vuelvo a repetir, el diálogo entre los poderes. No podemos seguir discutiendo y echándonos culpas recíprocamente, porque el de carne y hueso que va por la calle te dice, mira, resolveme el problema. Ustedes han sido elegidos para eso y para eso están en los lugares de poder.
Y además estamos viviendo un momento, tiene muchas explicaciones nacionales, internacionales, de todo tipo, digamos, pero un momento donde mucha gente está muy sometida a una gran precariedad.
Tal cual.
Entonces lo que ve en el sector de la política es que hay ciertas cuestiones que están resueltas y que el ciudadano de a pie no la tiene resuelta.
No, por supuesto. Y además, nosotros venimos, y yo por eso también mi acepté este desafío y esta convocatoria que me hizo Guado de Pedro, porque me la hace Guado, la convocatoria a través obviamente de Florencia Cariñano y de Marcos Clery, de integrar esta lista, de encabezar esta lista, porque para mí el periodo de Néstor y Cristina fue un periodo clave para la historia de la Argentina. Obviamente que hoy hay que remixar, hay que pensar, hay que resignificar, hay que pensar en un peronismo para el siglo XXI. Estamos en una situación... Lo explica la misma Cristina con esa claridad que creo que es pocas mujeres tienen la claridad, pocas mujeres y pocos hombres tienen la claridad para explicarlo, cuando dice con tanta sencillez, muchachos, recibimos un país endeudado y el endeudamiento te somete, te impide...
Un país que además ya había tenido un default en el 2001, o sea, no puede volver a defaultear, no puede volver a decir no puedo pagar.
Exactamente, puede decir que las condiciones de pago sean otras, que eso es lo que Cristina reclamó desde el primer momento, y por eso, bueno, la tensión que se daba con el presidente tenía que ver con el cómo de llevar adelante la renegociación de la deuda. Y hoy hay que tener claro que eso, que ese acuerdo tiene que terminar de otra manera, de otra forma, para que Argentina tenga oxígeno. Cristina hace una propuesta muy simple, dice, bueno, a ver, paguemos con un porcentaje de las exportaciones, que son nuestra riqueza genuina, y fíjate cuál es la respuesta de los poderes concentrados, ¿no? Nosotros queremos sus recursos naturales. Claro. Y ese es el laboratorio de Jujuy. Represión.
Totalmente.
Ese es el laboratorio de Jujuy. Y esa es la propuesta que, lamentablemente, los sectores que hoy representan a Juntos por el Cambio, y en otro caso también a Milei, le están ofreciendo a la sociedad. Y en esta angustia.
Pero
que
no
tenemos,
se lo ofrecen de forma honesta y explícita. No dicen, nosotros vamos a hacer políticas extractivistas porque creemos que es más importante. No, dicen otras cosas.
Dicen otras cosas, confunden, sobre todo, ¿sabes a quién? Y este es el mayor temor. A los que ya tenemos una vida vivida y sabemos que lo que significaron los 90, lo que significó la crisis del 2001, sabemos que esa oferta viene acompañada de una entrega, vamos a decirlo sin vueltas. Ahora, los chicos más jóvenes, las chicas más jóvenes, por ahí se ven un poco deslumbrados, ¿no?, por estas propuestas de cambio, de transformación, y no se dan cuenta, y ahí me parece que el gran desafío también de los medios como este, felizmente que tengamos una radio nacional en todo el país, es permitir que nosotros podamos decir estas cosas y que lleguen estas otras voces para que ellos puedan tener elementos de análisis y de crítica también.
Alejandra, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Volvemos a repetir, Lista Unidad Ciudadana, encabezada por Alejandra Rodenas, dentro de Juntos Avancemos, que así es el nombre del frente. Y bueno, seguramente nos volveremos a ver después de las PASO. Muchas gracias.
Nos vamos a ver después de las PASO, y yo siempre agradecerte esa voz feminista inclaudicable que nos hace tan bien a las nos hace tan bien a las mujeres, aun cuando tenés una voz fuerte, en el sentido de que te plantás con lo que no te gusta. Porque hay cosas que nosotras hemos logrado y hay otras cosas que no hemos podido lograr. Entonces, las voces independientes que están fuera del sistema político, en todo caso en el sentido más formal, son interpeladoras y son siempre bienvenidas.
Muchas gracias, Alejandra. No te traje para que me elogies.
Te lo digo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque te sigo en Facebook. Entonces te sigo y te leo. Sonia, te leo desde hace un montón de tiempo. Bueno. Y la verdad que eso.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir, candidata a diputada provincial, y seguimos en la siesta jugada.